Bienvenidos a Entre Líneas. Buenos días a todos nuestros oyentes. Tras un duro mes de exámenes, el equipo de Entre Líneas retoma sus emisiones. El mes de enero ha sido largo y de mucho esfuerzo, pero nos ha hecho volver con más ganas y fuerzas que nunca, queriendo ofrecerles lo mejor de nuestro trabajo y para que puedan disfrutar tanto o más que nosotras. Todo preparado para hacerles pasar un buen rato. Dentro, cabecera. Hola de nuevo, os habla Raquel Gómez Atienza y nos acompañan Esther Javega Moraga.
Buenos días.
Sandra Godoy Arenas.
Hola, un día más.
Y Laura Sánchez de Benejama.
Muy buenos días a todos.
En el programa de hoy, tras tantas peticiones por parte de nuestros oyentes, hemos decidido hacer un especial Disney. Será muy dinámico, ya que hablaremos de muchas de las curiosidades sobre las historias de sus películas y cuentos. En primer lugar, nos centraremos en hablar de algunos de los autores en los que se inspiraron los directores para crear las películas. Después, os hablaremos de las historias originales en las que están basadas las películas más famosas y que fueron adaptadas para un público infantil, ya que al ser historias tenebrosas no eran adecuadas para los niños. En tercer lugar, trataremos el machismo que existe dentro de las historias de las princesas Disney. Más adelante, os daremos a conocer los jóvenes que la compañía Disney ha lanzado a la fama. Y dejamos lo mejor para el final. Os contaremos las curiosidades de las películas y las relaciones que existen entre sus historias. Para la primera sección de hoy, hemos recopilado los cuentos de algunos autores en los que se basaron los directores de las películas Disney. Sin más dilación,
origen de algunos cuentos Disney.
Te buscaré mucho más allá de lo que exige el tiempo.
Una de las historias más conocidas de la factoría Disney es El Rey León. Seguramente todos pensamos que esta historia es una idea original de Disney y la propia factoría se encargó en su momento de hacer creer a todo el mundo de que así lo era. Pero lo cierto es que la conocida historia de Simba y compañía guarda un gran parecido con un anime de los años 60 llamado Kimba, el león blanco. Y es que no solo se parecen los nombres de los protagonistas, pues si comparamos a los personajes que aparecen en ambas historias, podemos ver que son físicamente muy parecidos. Sin embargo, Disney proclamó en su momento que El Rey León es una historia original y que no está basada en ningún otro cuento. Por otra parte, el creador de este anime declaró que en un principio sugirió la idea de su personaje a Disney, quien rechazó la idea. Años más tarde, El Rey León salió al cine. Otra de las historias que creemos como originales de Disney es el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Este cuento guarda gran parecido con la historia del Mago de Oz. En la versión de Disney se puede ver a una niña preciosa de ojos azulados y cabello rubio, que se encuentra leyendo un libro junto a su gatito. De repente, aparece un conejo blanco al que persigue hasta otras dimensiones paralelas, con el gato Risón, que no parará de ponerle enigmas y tendrá que pasar varias pruebas hasta que finalmente la chiquilla se despierte del sueño y todo se quede en eso, al igual que ocurre con el Mago de Oz.
Otro de los ejemplos lo encontramos en Blancanieves y los Siete Enanitos, historia que es una clara adaptación de la idea original de los hermanos Grimm. Sin embargo, la versión original tiene un final muy diferente al de Disney, pues en él, como castigo a la reina por sus malos actos, el príncipe, ahora rey, manda a confeccionar un par de zapatos de hierro que son calentados al fuego hasta quedar rojos. Luego el príncipe ordena a la reina ponerse los zapatos calientes y esta es obligada a hacerlo mientras baila hasta que cae muerta. Por último, hablaremos también de la adaptación de Disney al Libro de la Selva, de Rudyard Kipling, en el año 1894. La historia, que fue inicialmente publicada en revistas entre 1893 y 1894 y que contaba en algunos casos con ilustraciones del padre de Rudyard, se basa en cuentos que plantean reflexiones morales y que están protagonizados por niños, uno de ellos con capacidad de hablar con animales, así como también por animales, en su mayoría de la selva india, con las capacidades de razonar y hablar.
Ahora escucharemos algunas de las historias originales en las que están basadas las películas Disney y que fueron versionadas y adaptadas para que fuesen adecuadas para los niños.
Think I'm still tough as nails, never feel, never fail, but you're wrong, so damn wrong.
Muchas son las veces en las que hemos escuchado que las historias de Disney que conocemos no corresponden con los relatos originales. Ya al principio del programa comentábamos algunos casos de historias basadas en relatos de otros autores. Esto posiblemente se deba a que las historias infantiles que Disney adaptó a la pantalla grande no eran los cuentos para niños más apropiados. Por ello, a menos que seamos lectores de las obras originales, no sabemos hasta dónde está adaptada la historia que tenemos en nuestras manos. A raíz de lo anterior, podemos identificar de una suavidad, blandura, ternura y flojedad aplicada a las historias de la siguiente forma. Walt Disney produjo un gran éxito a mediados del siglo XX distintas películas, Blancanieves y los Siete Enanitos, La Cenicienta, La Bella Durmiente, entre otras, basadas en los populares cuentos de los hermanos Grimm. Sin embargo, la crudeza de muchos de estos relatos de tradición medieval no terminaban de encajar con lo que la factoría Disney tenía pensado para su público infantil, lo que llevó a los guionistas americanos a desechar la mayoría de planteamientos de los Grimm para quedarse con la versión del francés Charles Perrault en el caso de La Cenicienta, la primera historia que vamos a analizar.
Existen tres versiones de La Cenicienta: la original de Jean-Baptiste Basile, la versión endulzada de Charles Perrault y la macabra historia de los hermanos Grimm. Os la contamos a continuación.
En la versión de Jean-Baptiste Basile, un militar napolitano incluyó en su antología póstuma El cuento de los cuentos, en 1634 la historia de Cenerentola. En esta versión ya aparecen elementos que perduran en versiones posteriores, escritas por los hermanos Grimm y Charles Perrault, como la malvada madrastra de Cenicienta y las dos malvadas hermanastras, las transformaciones mágicas, todas ellas creadas por el Hada Buena y Madrina de Cenicienta, la pérdida del zapato de cristal o la búsqueda de la dueña del zapato perdido de Cenicienta por un príncipe. Hasta aquí la historia que siempre se ha dado a conocer a los niños. Sin embargo, la historia de los hermanos Grimm es totalmente diferente.
Dentro de esta narración, se cuenta que la madre de Cenicienta es enterrada al frente de la casa en la que viven, y donde Cenicienta y su padre lloran todos los días. Más tarde, su padre se casa con la malvada madrastra de Cenicienta. En un momento concreto, el padre de Cenicienta tiene que ir a la feria de la ciudad, y pide tanto a Cenicienta como a sus hermanastras que les pidiera un regalo para traerles. Estas le piden vestidos y sortijas, mientras que Cenicienta le pide una mísera rama, que plantaría en la tumba de su madre y que regaría cada día y acabaría convirtiéndose en un frondoso avellano. A diferencia de la historia convencional, encontramos una ausencia de hada madrina, brillo y color. Es, en cambio, un pajarillo que se posa en el avellano y que cumpliría los deseos de Cenicienta, entre ellos, su deseo de ir al baile real. Este baile transcurre en tres días, en el que el tercero, el príncipe, cansado de las plantadas de Cenicienta, manda a untar las escaleras de pegamento para impedir que su amada pudiera volver a escaparse sin revelar su identidad. Al escapar, Cenicienta pierde uno de los zapatos dorados, que queda pegado en la escalera. El príncipe lo toma y decide buscar a la dueña de ese zapato de oro. Ya en casa de la madrastra, esta obliga a una de sus hijas a cortarse dos dedos y a la otra a cortarse el talón para que entrara el zapato. Ante esto, las palomas avisan al príncipe del engaño y exige ver a la tercera hermana, Cenicienta, que resulta ser la dueña del zapato. Al final de esta historia acaba como la historia adaptada, en boda. Sin embargo, durante la boda de Cenicienta y el príncipe, las dos hermanastras de Cenicienta son picadas en los ojos por las palomas, que así las dejan ciegas durante el resto de sus vidas en castigo por sus maldades.
Por último, la versión de Charles Perrault es la que todos conocemos. No obstante, ya hemos visto que no es la historia surgida espontáneamente, sino que es el fruto de un largo proceso de moldeamiento y flexibilidad, para así convertirla en un cuento para niños.
Ahora le toca el turno a la famosa leyenda de la Bella Durmiente.
Todos conocemos la historia de Aurora, la princesa que vive en una cabaña del bosque con sus tres madrinas, Flora, Fauna y Primavera, quienes la protegen del malvado hechizo de Maléfica. Este consiste en la prematura muerte de la joven al pincharse con una rueca, pero cuyo final dista mucho con el de un final triste. Sin embargo, lo que no tenemos presente es que existe una primera versión de la Bella Durmiente, un tanto alejada de la dulzura de la historia convencional. Esta entrega corresponde al autor Giambattista Basile, quien en Italia, en 1936, escribió el cuento original de esta historia, y que se llamó en un principio Sol, Luna y Thalía. Dice así.
Cuando Thalía nació, los sabios del reino profetizaron el futuro de la niña. Todos coincidieron en que corría peligro a causa de una vizna de lino. Así pues, por seguridad, el rey prohibió la entrada al castillo de lino y cáñamo. Sin embargo, a los pocos años, Thalía descubrió a una anciana que estaba hilando junto a su ventana. Por lo que, llena de curiosidad, la niña fue a su encuentro. Tomó la rueca y se clavó una diminuta astilla de cáñamo, lo que le hizo caer muerta.
El rey, al conocer tal suceso, sentó a su hija sin vida en una silla de terciopelo y se fue de palacio para siempre para olvidar aquello. Al poco tiempo, un joven rey, que iba de cacería, pasó junto al castillo y, persiguiendo a su halcón, que se había adentrado por una ventana de este, encontró a Thalía. Tal fue su deslumbramiento con la joven que despertó su pasión y no tuvo reparos en tener relaciones sexuales con ella a pesar de la inconsciencia de Thalía. 9 meses después, y todavía sumergida en sueño, la princesa dio a luz a 2 gemelos, un niño y una niña que se alimentaban de su pecho. Un día, cuando uno de los bebés intentaba mamar, al no poder encontrar el pecho, se puso en la boca el dedo que Thalía se había herido. El niño chupó con tanta fuerza que extrajo la astilla clavada en él, haciendo que su madre se despertara.
En una segunda visita del joven príncipe, este acepta a los niños como propios y mantiene un idílico romance con Thalía, ocultando su matrimonio con otra mujer. Esta segunda mujer, al enterarse de la existencia de esos niños, procura llevar a cabo maldades como cocinarlos y servírselos a su marido, y respecto a Thalía, intenta quemarla en una hoguera. Cuando su marido se entera de esto, la quema ella y comienza así una nueva vida con Thalía y sus 2 hijos. Como hemos observado, la historia acaba en final feliz. Sin embargo, es difícil obviar el contenido siniestro de esta, muy diferente a lo que nos han contado siempre.
Muchos sabréis que las historias de las princesas Disney tienen contenido machista, y para ello hemos decidido hacer un análisis donde es claramente visible. Os lo exponemos.
¿Son machistas las princesas Disney? ¿Están las heroínas de la infancia de casi todas las mujeres del mundo dentro de un mundo misógino? Un estudio realizado por 2 lingüistas estadounidenses arroja datos sorprendentes sobre este tema. Que levante la mano aquella chica que, en algún momento de su infancia, o no tan infancia, no ha soñado con ser como las princesas Disney. Convertidas en iconos culturales desde que en 1937 Walt Disney lanzara a Blancanieves como la primera de estas heroínas para niñas. Muchas son las que han pasado a engrosar la lista. Cenicienta, La Bella Durmiente, Ariel, Bella, Pocahontas, Jasmine, Mulan, y una larga lista de nombres que termina con las más recientes incorporaciones de Tiana o Elsa y Anna, de Frozen, ha marcado a generaciones de mujeres en todo el mundo.
El debate sobre si el ejemplo que este tipo de personajes ejercía sobre los más pequeños era positivo, chica guapa e ingenua, por no decir tonta, en apuros, que tiene que ser rescatada por un príncipe azul junto al que será feliz, lleva presente en la sociedad durante mucho tiempo sin llegar a un resultado claro. Ahora, gracias a Carmen Fout y Karen Eisenhower, 2 lingüistas estadounidenses, y su trabajo de investigación, análisis cuantitativo de cumplidos de género en películas de princesas Disney, parece arrojarse algo de luz al tema. Para extraer las conclusiones del estudio, ambas investigadoras realizaron una visualización de todos los títulos de la factoría Disney en los que aparecían las princesas para analizar al detalle los diálogos que se mantenían. Su objetivo era determinar qué tipo de mensaje acerca de los roles de género y la igualdad se está transmitiendo a los niños, y los resultados han sido desalentadores. Las películas Disney son muy machistas, en especial las primeras que la factoría realizó. Como algunos ejemplos, destacamos los siguientes.
Según la investigación, Blancanieves y los 7 enanitos, escrita en 1937, es una de las películas Disney en la que la mujer menos habla, a pesar de ser la protagonista. No es de extrañar, pues la historia nos cuenta que una princesa va a ser asesinada por su madrastra y solo el beso de su amor verdadero la salvará. Hay que recordar que se creó en 1937 y la igualdad de género no estaba casi contemplada en la sociedad.
En La Bella Durmiente, de 1959, Aurora es una joven de 16 años que despierta bajo el beso de amor de su príncipe, con el cual se casa. Repetimos, 16 años. Además, en la parte de acción de la película, ella está plácidamente dormida y el héroe que salva al mundo de la malvada maléfica es Felipe.
En La Sirenita, Ariel fue la siguiente princesa Disney en aparecer, en 1989, y lo hizo casi 30 años después. Las cosas habían cambiado mucho, pero al final sigue siendo el mismo. Ella renuncia a su mundo, su familia y sus amigos por amor.
En la película de Aladdin, lanzada en 1992, una princesa se escapa del palacio en medio de la noche para evitar que la obliguen a casarse, pero al final se enamora. Aunque el prototipo de las heroínas Disney iba evolucionando, no lo hacía del todo.
Pocahontas, en 1995, es la heroína que evita una guerra entre nativos y colonos y al final se queda en su hogar a pesar de que su amor se marcha de vuelta a Inglaterra. Aún así, y según la investigación de Fawlty Eisenhower, sus diálogos en la película son escasos.
Mulan, en 1998, se disfraza de hombre y acaba demostrando que puede hacer lo mismo que el resto de sus compañeros masculinos en el campo de batalla. Un avance para las mujeres.
Hacemos ahora un inciso. Las teóricas han encontrado una evolución positiva entre las películas de princesas de la primera época, décadas de los 30, 40 o 50, las de la segunda, de los 80 y los 90, y las últimas y actuales. Las protagonistas de títulos como Brave o Frozen, las nuevas heroínas de las niñas, tienen comportamientos más independientes y la trama gira alrededor de situaciones relacionadas con el poder de las mujeres, no con su belleza. Lucha por su independencia, libertad y felicidad, pero también generosidad y valentía son algunos de los valores que destacan. Eso sí, los protagonistas masculinos siguen llevando la voz cantante. El estereotipo del príncipe héroe se plasma en casi la totalidad de las películas, en lo que a tiempo de diálogo en la pantalla se refiere. Siguen teniendo un mayor protagonismo, al igual que en las películas no animadas. Destacamos ejemplos a continuación.
Tiana y el sapo. En 2009, ella fue la primera princesa afroamericana en aparecer en la factoría Disney. Aparte, la evolución se nota en el personaje. Tiana trabaja muy duro para cumplir su sueño, que es tener su propio negocio, y no quiere depender de nadie, aunque el mensaje final de la película es que encontrar el amor también es importante.
Enredados. En 2010, la adaptación del cuento de Rapunzel nos presentó una nueva heroína Disney. Si en la historia original el cabello es lo más importante para la protagonista, un símbolo de belleza y su estatus, aquí se lo acaba cortando para salvar a su amor.
Brave, la historia de una princesa que se presenta como candidata para competir por su propia mano, ya que no quiere casarse. Eso es lo que nos cuenta. Mérida, en 2012, fue definida como la primera princesa Disney feminista por muchos.
La historia de Frozen, en 2013, marcó un antes y un después, no solo por ser el éxito definitivo de la factoría de dibujos animados, sino por ser la primera historia en la que es el amor entre dos hermanas el que rompe el hechizo. A pesar de que las dos protagonistas son mujeres, los hombres siguen siendo los que más tiempo de diálogo ocupan en la pantalla.
Bayana, con apenas 16 años, en 2016 se propone explorar el océano para salvar a su isla y sus habitantes pese a la prohibición de su padre. Princesa moderna transmite valores como la valentía y la libertad, prueba de que las películas de la firma están evolucionando.
Por todo lo anterior, presentamos nuestra conclusión. No nos equivoquemos, aquellas tiernas películas de la infancia son de todo menos un cuento de hadas. Si La Cenicienta nos dejó claro que, si te callas, limpias bien y centras tus preocupaciones en estar siempre mona, las posibilidades de dar el braguetazo de tu vida son más que factibles. La Sirenita mandó otro mensaje claro: renuncia absolutamente a todo, incluidas tus piernas de serie, para adaptarte a las condiciones vitales que te ofrezca el amor de tu vida. ¿Y qué decir de la idílica relación entre Bella y Bestia que empezó cuando ella fue secuestrada en casa de aquel energúmeno con claros problemas de personalidad y violento a más no poder al que, con su magia de princesa Disney, terminó por cambiar? ¿Es eso bonito?
Todos estos mensajes tienen que ver con la socialización diferencial que hemos vivido todas las personas, que sigue muy vigente y que en general la cultura se ha encargado y se encarga de potenciar. Disney es un fuerte colaborador que da respaldo a que hoy en día sigan latentes las desigualdades de género. La compañía no es ni será la única que participe, pero lo cierto es que es un referente muy importante dentro de la maquinaria audiovisual que lleva transmitiendo este tipo de ideas desde el siglo pasado. Explica el español Ana Bote Corralo, pedagoga especializada en prevención de violencia machista y actualmente trabajadora en la ONG Mujeres Opañel.
Disney es una de las compañías más grandes del mundo de la comunicación. Esta abarca un mercado muy amplio y gana millones y millones de dólares. Como consecuencia, consigue lanzar a la fama personajes que después son considerados estrellas. Para que lo entendáis mejor, os lo explicamos a continuación.
Disney, la fábrica de estrellas y dinero. Hasta ahora hemos abordado temas referidos a cuentos o películas, pero siempre de dibujos animados. En esta nueva sección hablaremos de la factoría Disney como una fábrica de estrellas, pues como bien sabemos, es la compañía de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo. Es operadora y licenciataria de parques temáticos y diversos canales de televisión, y también ha lanzado a la fama a diversas estrellas del pop y muchos actores ahora conocidos. ¿A quién no le suena Hannah Montana, Demi Lovato, los Jonas Brothers o High School Musical? Si algo está claro de la compañía Disney es que además de crear unas películas buenísimas para la infancia, se ha preocupado siempre de crecer con los niños y crearles unos ídolos para su adolescencia, además de otorgar muchísima fama a los actores, actrices y cantantes que han aparecido en sus películas o series. Sobre todo aquí, hay que destacar la importancia de uno de sus principales canales de televisión en la actualidad, Disney Channel, que sin duda todavía hoy en día es vista por millones de personas en todo el mundo.
Por último, Disney se ha sumergido también en el mundo de los parques de atracciones. Con Disneyland en París, Walt Disney World Resort en Florida o Disneyland Resort en California, además de otros 3 parques temáticos más en Asia y cruceros y hoteles en su nombre. Con todo esto, no cabe ninguna duda de que Disney es toda una fábrica de estrellas y dinero.
En el especial Disney de hoy, no podemos quedarnos sin contaros las curiosidades de las películas más conocidas y que pasan por desapercibidas. Empezamos.
La primera es que el león que Hércules mata en una de las escenas de la película y luego lo lleva a trofeo es Scar, del Rey León.
A113. Quedaos con este código, ya que no aparece ni en una única película. Lo podemos ver en Lilo y Stitch o en Tiana y el Sapo. Este código corresponde al número del aula del Instituto de Artes de California, donde animadores de Disney y Pixar aprendieron su oficio.
El personaje de la bestia, de la Bella y la Bestia, es la combinación de 7 animales distintos. Tiene melena de león, cuernos de búfalo, cejas de gorila, ojos de humano, cuerpo de oso, piernas de lobo y colmillos de jabalí.
Los rugidos utilizados en la película del Rey León son de tigre, ya que los de león no eran lo suficientemente altos.
Si te fijas bien en una de las escenas de la película Brave, en uno de los troncos de la cabaña de madera de la anciana, aparece tallado el personaje de Sully, de Monstruos S.A.
En relación al personaje de Sully, hemos averiguado que cuenta con más de 2,3 millones de pelos individuales dibujados uno por uno. Una sola escena del personaje completo llevó 12 horas de trabajo.
Por otro lado, en la película Tarzán, durante la fiesta en el campamento, el juego de tacitas de té de La Bella y la Bestia hacen una breve aparición.
Si habéis visto la película de La Bella y la Bestia, la original, sabréis que al comienzo de la película, el personaje de Bella aparece con un libro. Según dice que se trata de una historia de un país lejano, de batallas con espadas, hechizos y un príncipe disfrazado. Esta descripción se asemeja bastante a la historia de Aladdin.
Hay quienes dicen que Jane de la película Tarzán es la nieta de La Bella y la Bestia. Se parecen físicamente, ambas tienen el vestido amarillo y ambas tienen una relación con un hombre poco convencional y rasgos salvajes. Jane muestra la misma bondad y paciencia que Bella con Bestia. Para dar más peso aún a esta teoría, recordad la curiosidad que hemos mencionado anteriormente con el juego de té. Demasiadas casualidades, ¿no creéis?
En cuanto al ámbito musical, estamos seguras de que os sabéis una gran variedad de canciones de Disney. ¿Pero sabéis quién las canta? Muchos son los personajes famosos que dan voz a canciones Disney súper conocidas, como por ejemplo, En mi corazón vivirás, de Tarzán, que es de Eros Ramazzotti. Por cierto, ¿cuál es vuestra canción favorita, chicas? La mía es la de Un mundo ideal, de Aladdin.
A mí me gusta mucho la de En marcha estoy, del hermano oso.
La mía es la del ciclo sin fin, del Rey León, cuando Rafiki levanta Simba.
Yo me quedo con la de La Bella y la Bestia. La de Bella Vista son. Por cierto, la princesa Aurora es la que menos habla de todas las princesas Disney, ya que solo tiene 18 líneas de diálogo.
Normal, si se pasa toda la película durmiendo.
La película Enredados costó más dinero que la película de Avatar. La primera costó 260 millones de dólares, mientras que Avatar 237.
¿Sabéis que el personaje de Gastón de La Bella y la Bestia fue el primer villano masculino en una película de princesas Disney?
¿Y que Pocahontas es la única princesa Disney que tiene una especie de tatuaje en el brazo? ¿Os habéis fijado?
Yo todavía tengo que ver Pocahontas, pero cuando la vea me fijaré seguro. Por cierto, escuchad la siguiente curiosidad. Los Beatles de la película El libro de la selva se suponía que iban a ser grabados originalmente por los Beatles. De hecho, están inspirados en ellos.
También que Robin Hood fue la primera película Disney en no tener personajes humanos.
Mickey Mouse solo tenía 4 dedos en cada una de las manos, porque eran menos caros de animar.
En la tercera parte de Toy Story, en la habitación de Andy, en un mural aparece una postal dirigida a los personajes de la película The App.
El nombre real del personaje de Boo en Monstruos S.A. es Mari. De hecho, ese nombre aparece en la esquina de uno de sus dibujos de su habitación.
Por un problema técnico, casi se pierde todo el trabajo hecho de la segunda parte de Toy Story. Afortunadamente, uno de los animadores tenía una copia de seguridad en su casa para trabajar mientras estuviera en casa con sus hijos.
Chicken Little, aquella película un poco olvidada, fue la primera película Disney totalmente animada.
Las primeras versiones que se hicieron para el diseño del personaje de la bestia aparecen en las esculturas que pueden verse en el castillo de la película.
El personaje de Wally se llama así por el nombre de Walter Elias Disney.
En Lilo y Stitch se puede ver un restaurante chino con el nombre de Mulan.
Y por último, en el jorobado de Notre Dame aparece una figura de una gárgola muy semejante al personaje de Pumba del Rey León.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, agradecemos su compromiso, fidelidad y deseamos que les haya gustado o, como dicen por ahí, al menos entretenido. Volveremos muy pronto. No duden en seguir nuestra cuenta de Instagram, entrelineas/UMH, para próximos horarios de emisiones y demás novedades. Y nunca olviden, como dice una gran frase de la película del Rey León, Hakuna Matata, vive y sé feliz. Desde aquí, Raquel Gómez, Esther Javega, Sandra Godoy y Laura Sánchez. Les mandamos un saludo muy fuerte y, sobre todo, les deseamos que pasen un muy buen día.